Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Problemas para el empleo y para el sector del automóvil. Ford para la producción de vehículos y motores del 7 al 11 de noviembre en su fábrica de Almusafes. Teresa Fernández.
En estos momentos, Ford está sufriendo un parón en su producción y así seguirá siendo toda la semana. ¿Y qué les ha llevado a esta situación? Pues la falta de material. No hay suministro y, por tanto, no se puede seguir fabricando. La empresa aplicará el ERTE a sus trabajadores y esto lo veían venir. De hecho, el pasado miércoles ya se reunieron con los representantes de los sindicatos para anunciar esta parada que afectará tanto a la planta de vehículos como a la de montajes de motores y mecanizados. No es el primer parón que tiene Ford, ya ha sufrido varios durante este año por el mismo motivo. Y cuando parecía que septiembre remontaba, al final se ha decidido prolongar el ERTE de sus trabajadores hasta el 31 de diciembre. Y ojo, porque en 2023 se espera negociar la salida de unos 6.000 trabajadores.
Más cosas, hoy se retoma el juicio que investiga el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, en el que murieron 83 personas. Hoy vamos a escuchar la declaración del portavoz del sindicato de maquinistas y de la UTE, que intervino en la construcción de esa línea, la línea Ourense-Santiago. Antes hemos escuchado al maquinista del tren, a los policías que acudieron al lugar de los hechos y a varios testigos.
¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza?
No, en ningún momento.
Ella es Carmen Merino. Está acusada de asesinar y decapitar a su pareja hace 3 años en la localidad cántabra de Castrurdiales. Este lunes, durante su declaración de hora y media, ha insistido en su inocencia. Sin embargo, la fiscalía sostiene que mató a su pareja, que lo decapitó, que metió su cabeza en una caja y que engañó a una vecina para que se la guardase. Ahora podría enfrentarse a prisión permanente revisable.
¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 19 algún paquete a Carmen Mendoza?
Sí, cosas íntimas, juguetes sexuales. Lo guardé todo en una bolsa de basura. Le hice la broma de meterlo en la bolsa de basura, después se lo envolví en papel. Cuando ya las cosas se empezaron a complicar, pues la verdad que me daba muchísima vergüenza que si la policía iba a casa se encontraran eso allí, y entonces pues se lo di a Mari Carmen, que tenía juguetes sexuales ahí y que me lo guardara.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido que se suspenda su ingreso en prisión hasta que se resuelva el posible indulto y los recursos presentados ante el Constitucional. Griñán esgrime que no es un político corrupto y que la condena de los ERES es la única que ha recibido en toda su vida. Ahora la acusación popular, que ejerce el Partido Popular, y la Fiscalía Anticorrupción deberán pronunciarse sobre el ingreso en un plazo de 3 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes.
Toma carrera Trejo, pierna derecha, gol. Ahora sí marcó Trejo. Gol, 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 gol.
El Real Madrid se ha dejado el liderato en Vallecas ante un Rayo Vallecano que hizo un partidazo. 3-2 para el conjunto franjirrojo y una superioridad que ha reconocido el propio entrenador blanco, Carlo Ancelotti. También el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, que ha pasado esta noche por el partidazo de COPE.
A Iraola lo estuvimos siguiendo, empezamos a proponer nombres, no me acuerdo si fue el director deportivo, si fue yo, si fue mi hermano. Estuvimos analizando un poco a Iraola y creíamos que, porque muchas veces hay muy buenos entrenadores pero que no encajan en unos entornos. Eso es lo más difícil de elegir y creíamos que tenía las características para encajar en nuestro modelo de club y en nuestro modelo de juego, y tuvimos suerte y acertamos las dos partes.
Eso en Liga, pero a esta hora ya conocemos los emparejamientos para los octavos de final de la Champions. Después de enfrentarse en la última final, ingleses y españoles se verán las caras en octavos otra vez. Liverpool-Real Madrid para empezar, pero también tenemos un Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich, Inter de Milano-Porto, Dortmund-Chelsea, Eintracht de Frankfurt-Nápoles, Milan-Tottenham, Brujas-Benfica y Leipzig-Manchester City. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Tenemos por delante el reto de ponerle las calles a este martes 8 de noviembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Qué sorpresa ayer. Y en cierta parte me llama la atención e incluso puedo alegrarme del Rayo Vallecano. Madre mía, ganó al Real Madrid. Y en un momento en el que se esperaba que bueno, pues que mantuviese el liderato el equipo blanco, y al final, pues fíjate las sorpresas que tiene el fútbol, ¿verdad? Me gusta también que los pequeños ganen a los grandes y que, bueno, pues se desate la euforia y la alegría en esa villa vallecana, en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital. Hoy quiero comenzar el programa. Ya sabes que aquí nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas, más que nada porque son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón, y siempre ocurre alguna que otra cosa, alguna que otra pincelada en cualquier parte del mundo, que eso pum, hace que nos despertemos y que digamos, jolín, pues al final esto merece la pena. Y muchas veces son pequeñas historias, ojo, que son el día a día. Mira, hoy te voy a poner la primera calle positiva con una historia de amistad. Una historia de amistad y también podríamos decir de solidaridad, que llega desde Nueva York. Allí ha sido donde un crío de tan solo 12 años ha roto su hucha con un único fin, que es comprarle a su amigo, que sufría bullying, acoso, unas zapatillas de deporte. Mello, así es como se llama nuestro protagonista, estaba harto de ver cómo cada día Melvin sufría las burlas del resto de compañeros por el simple hecho de llevar unas zapatillas viejas y ajadas. Su familia es muy pobre y por eso no podían comprarle otras nuevas. Claro, este chico estaba harto de ser testigo de las vejaciones que sufría su amigo, y Mello pues llegó un día a su casa y le pidió a su madre que le dejara hacer uso de sus ahorros para acabar con el sufrimiento de Melvin. Bueno, pues su progenitora le dijo que era una fantástica idea y esa misma tarde le acompañó a la tienda. Claro, al día siguiente, justo antes de entrar en clase, ambos amigos quedaron y le dio las zapatillas. Melvin aún no se ha recuperado de la sorpresa que se llevó cuando abrió la caja. Afirma que es el mejor regalo que le han hecho en la vida y ya se ha comprometido a devolverle el dinero a Mello en cuanto pueda. Un profesor del colegio, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Un profesor del colegio ha sido quien se ha hecho eco de la historia en redes sociales y esta pues se ha viralizado. Y es que yo creo que hay muchas formas de luchar contra el acoso escolar. Y una de ellas es esta: no callar ante lo que vemos que sucede y apoyar a la persona que lo sufre para que no se sienta sola, para que no se sienta abandonada. Es verdad que con nuestro silencio lo único que hacemos es convertirnos en cómplices de los abusones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros levantando España. Mira, hoy con Mar Gómez, física y meteoróloga, en eltiempo.es vamos a conocer la previsión meteorológica para el día de hoy y también para el resto de la semana. Además, nos quiere contar de qué se está hablando en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está celebrando en Egipto. Y también nos quiere contar qué fenómenos astronómicos se esperan para este mes de noviembre. Como siempre, será muy interesante la charla con Mar Gómez. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ponemos sobre la mesa?
Está Rafa Rodrigo con nosotros este martes, nuestro coach. Con él vamos a aprender a sentirnos válidos, porque yo creo, Pulpo, que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en alguna ocasión pues hemos sentido que nuestra estima estaba por los suelos, y algunas veces tiene que venir alguien de fuera para decirnos cuáles son las cosas que hacemos bien, nuestras partes positivas. Rafa nos quiere enseñar a que seamos nosotros mismos los que nos animemos en esos casos en los que estamos de bajón, que se suele decir, y que nos sintamos pues personas importantes en nuestro entorno.
Siempre muy interesante las charlas que tenemos aquí con Rafa Rodrigo. Hay un montón de ponedores que en su momento llamaron al estudio, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su responsabilidad, cada uno a su manera, cada uno con su profesión. Nos encanta recordarles porque es la manera de hacerte ver lo sencillo y fácil que es conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cuántos años haciendo pan, Daniel?
Pues bueno, esto es una etapa nueva que yo empecé. Yo llevo 5 años con este proyecto. Dejé mi antiguo trabajo, aquí estoy liado con mis masas y con mis harinas. Bueno, pues siempre tienes que en el obrador siempre hay algo que hacer. O bien tienes que preparar una bandeja para el siguiente horneado, o bien tienes que preparar unos toppings para la siguiente masa. Y bueno, siempre hay algo que hacer, algo que limpiar o algo que preparar.
Buenos días.
¿Pero qué haces despierta?
Pues no sé qué vamos a hacer, trabajar, ¿no?
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Dónde estás?
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos. Vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación.
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria. Y he tocado muchos palos y yo me he superado. Igual pueden hacer los demás.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
¿Y en qué consiste tu trabajo, Daniel?
Pues mira, yo soy suboficial electricista. Mi función es encargarme de que todo lo que es referente al tema eléctrico del buque esté 100% operativo en todo momento.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos cuentan en qué andan liados, cómo es su trabajo, y nosotros estamos encantados de abrir la puerta para que entren aquí y nos lo cuenten a través del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el mismo que puedes marcar tú hoy para contarnos en qué andas liado. Me encantará escucharte, pero ante todo tienes que saber que si estás ahora mismo escuchándome es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer saltaba la noticia y es que los cargadores, bueno, pues como están incumpliendo la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas, pues los camioneros se ponen una vez más en huelga. Los transportistas van a movilizar de nuevo a España a partir del próximo domingo. ¿Tú qué opinas de eso? Vamos a hablarlo hoy a través de facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de opiniones y aquí escuchamos a todos. Tina Turner nos sirve para comenzar musicalmente hablando este programa de radio, Poniendo las Calles en COPE. La verdad que es difícil imaginarme la cantidad de gente que hay ahora mismo trabajando en las carreteras, en las fábricas, en las garitas, en los hornos, en las farmacias de guardia, en los hospitales. Y también hay mucha gente que está en la cama ahora mismo porque no puede dormir, no duerme correctamente y acude a la radio. Pues entre todos vamos a ponerle las calles a este martes 8 de noviembre, en el día en el que ya comenzamos el programa siendo en Facebook 82.637 ponedores. Señores, es que vamos camino de los 83.000 seguidores. Es algo impresionante y siempre además lo agradezco un montón, ¿no? Que estés ahí apoyándonos y dando a conocer este programa de radio con tu simple clic a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Si lo haces, ya sabes que aquí se te va a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y hoy, más que nunca, vamos a tocar el tema de los camioneros. Somos conscientes de la cantidad de camioneros, ¿verdad, Bea?, que nos escuchan cada día, los que están al otro lado de la radio en sus cabinas, moviendo las mercancías de un lado a otro, y han dicho que se ponen en huelga y que oye, que lo mismo paralizan de nuevo las mercancías en toda España. Así que Por un lado bien, por otro mal, pero el caso es que tenemos que tocar ese tema en este programa de radio.
El del transporte es un sector muy ponedor y aquí tenemos a muchos contestándonos. Hoy hablamos del paro de los transportistas, del posible paro, De momento están convocados, pero hay esta semana de margen para ver si llegan a algún acuerdo con el gobierno. Julio Corrales dice que totalmente de acuerdo con los transportistas, pero esta vez les pide que no den marcha atrás si no les convence todo lo que les proponen o todo lo que lleguen a acordar. Dice, si no hay género, pues habrá que comer menos. No se puede estar días y días en la carretera para luego llevar a tu casa 800 euros. Antonio Pintado dice que se une también a ellos y a sus protestas. Y no solamente a los transportistas, sino están explotando, cuenta Antonio, a toda la clase trabajadora. Y el resto no tenemos narices para salir a la calle y parar todo el país. Esto no hay quien lo aguante. Tenemos muchísimos mensajes llamando a la huelga general. Tengo que decir que yo no sé cuántas he vivido que sea consciente, porque la del 88 creo que fue gorda, pero yo tenía 6 o 7 añitos. Pero luego he vivido otras dos, no más, y es que estamos en un momento que probablemente sería de huelga general. Yo con esto no estoy llamando a la huelga general, pero pensándolo... estamos en un momento, no hay un solo sector que no esté pasando por un problema, entre otras cosas por la inflación. Bueno, Vicente José, sin embargo, está como un poco en el otro lado, ¿no? Él dice que a mí me falta información, Pulpo. Les estoy escuchando que quieren ir a la huelga y demás, pero yo no entiendo nada. Que alguien me explique, por favor, porque yo cuando mi empresa necesita un porte, pido presupuesto, elijo el que más me conviene, no el más barato necesariamente, y lo contrato. Es decir, yo, cargador, dice, no pongo el precio. Dice, además, a fin de mes en la facturación me pasan religiosamente el sobrecargo por gasoil como un porcentaje, depende del mes, del 12 al 16 de la facturación. Y ahora se pregunta, ¿huelga? Dice, vamos a ver, yo apoyo a todos y quiero lo mejor para todos, pero desearía que alguien me lo explicara mejor. Bueno, también tenemos a José Carlos Sánchez, que dice, yo, estupendo, que defiendan sus derechos, que es lo que tendríamos que hacer el resto. O Juanita, que él es camionero y dice, Pulpo, si al final hay paro, yo haré huelga. El gobierno de Sánchez se ha reído de nosotros como le ha dado la gana, así que ahora que corra con las consecuencias.
Yo creo que ese es el sentir de la mayoría de los mensajes que están viniendo, ¿no? Que también un poco la movilización es por la mentira del gobierno hacia los transportistas, porque no han cumplido y porque no han solucionado el tema después de la huelga anterior que hicieron pues hace unos meses, con lo cual es lógico que estén cabreados. Vamos a intentar, si forzando la máquina el gobierno cede un poco ante lo que están pidiendo los transportistas, y en función de eso ojalá no haya huelga porque se han conseguido lo que los transportistas están pidiendo. Si lo importante nosotros como programa de radio es apoyar a nuestros camioneros, una vez más lo queremos hacer y estamos con ellos. Hay que entenderles, hay que contar una vez más cómo se la juegan todas las madrugadas, los inviernos, las heladas, y ellos con los camiones de un lado a otro y encima pues ganando cada vez menos dinero. Pero es lo que tú decías, Bea, es un sector más de todo el mundo que está cabreado con todas las cosas que están pasando y no sé por qué no hay una huelga general. También hay gente que lo está mencionando a través de facebook.com/poniendolascalles. Estamos en el comienzo del programa, tenemos 2 horas para estar hablando de todo esto. Luego hemos elaborado un reportaje que creo que va a situar muy bien pues todos los puntos de vista sobre esta movilización que va a haber a partir del domingo, si es que pues no hay acuerdo. Y en función de eso, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena de dar a conocer por qué se pone en marcha esta huelga de transportistas a partir del próximo domingo. Ahora son las 4:18, las 3:18 en Canarias. El tiempo también es muy importante para los ponedores. Mucha gente se organiza en función de cómo vienen las temperaturas y yo creo que este es el mejor momento de conocer pues la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Así que, Mar, bienvenida, enhorabuena, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Pulpo. Pues comenzamos este martes con lluvias persistentes en Galicia y nubes en el este peninsular y Baleares por el paso de un frente. En el resto, pues vamos a tener nubes asociadas a ese paso de frente que va a ir pasando de oeste a este y poquito a poco esas lluvias van a ir remitiendo. En Canarias, solo nubes al norte y sol en el sur. Y las temperaturas máximas hoy suben ligeramente en la Comunidad Valenciana y bajan en el interior peninsular. Las mínimas a primeras horas sí que vamos a notar un poquito menos de frío porque suben de forma generalizada. El miércoles ese frente pues va a ir avanzando poquito a poco Hacia el este de la península nos va a dejar cielos cubiertos, lluvias que van a ir acompañadas de tormenta y que llegarán al Mediterráneo al final de la jornada, pudiendo afectar a última hora a Baleares. Se van a ir abriendo claros por el noroeste y las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de la península. El jueves esperamos cielos cubiertos, lluvias en el Mediterráneo y Baleares con posibilidad de tormenta, y en el resto dominio de sol y temperaturas que van a tender a subir. De hecho, vamos a seguir con valores muy poco propios de esta época del año, van a seguir por encima de lo normal. El viernes es posible que un embolsamiento de aire frío nos deje lluvias en el Mediterráneo, y de cara al fin de semana aumenta esa incertidumbre, pero es posible que todavía lleguen nuevos frentes desde el noroeste. Así que nos espera una semana con algo de lluvias, pero tampoco van a ser demasiado abundantes.
Bueno, fíjate, Mar, que ya estamos en la segunda semana de este mes de noviembre. He oído cosas súper extrañas, ¿no? Por ejemplo, que hay una especie de fenómenos astronómicos. ¿Cuáles hay previstos para esta semana?
Bueno, pues este martes, de hecho, casi a estas horas, estamos y vamos a tener nuestra primera gran cita del mes, el último eclipse lunar de este 2022, aunque desafortunadamente no podemos verlo en el territorio español. Vamos a tener que esperar hasta 2023 para poder observar un eclipse lunar en nuestro territorio. Además, será un eclipse penumbral, vamos a tener que esperar hasta 2029 para ver un eclipse lunar total desde nuestro país. Y noviembre también nos trae diferentes conjunciones. De hecho, hoy, por ejemplo, tenemos una conjunción del satélite con Urano, de la Luna con Urano, que va a ser visible durante prácticamente toda la noche. El 29 de noviembre podemos ver de nuevo la conjunción entre la Luna y Saturno, y además este mes de noviembre destaca por ser el mes de la lluvia de estrellas de las Leónidas. En condiciones iniciales ideales, pues vamos a ver en torno a unos 15 meteoros por hora, y el pico de actividad tendrá lugar la noche del 17 al 18 de noviembre.
Qué curioso el eclipse que efectivamente durante estas horas pues se está produciendo, imagino que será visto en algunas partes de España. Además, Mar, en estos días se está celebrando en Egipto la COP27, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Yo creo que es una cumbre fundamental para el futuro del planeta, pero ¿qué es lo que debemos saber de esta cita?
Pues sí, efectivamente, comenzó el pasado 6 de noviembre y continuará hasta el próximo 18 de noviembre en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, y los jefes de Estado de 197 países están asistiendo a la cumbre junto con varios expertos y activistas para cerrar propuestas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis climática. El objetivo, bueno, pues ya lo sabemos, llegar a un acuerdo global que contenga ese aumento de la temperatura media a no más de 1,5 grados. Tal vez el primer reto que va a tener que encarar esta COP27 ha sido la de convencer a la propia población del país anfitrión, porque realmente los propios egipcios no creen en el cambio climático, así que poquito a poco van a tener que hacer esa labor de concienciación. Otro de los ejes centrales pues va a ser efectivamente mantenernos por debajo de ese objetivo, de esos 2 grados, y de los objetivos que son necesarios desarrollar para poder lograrlo a mediados del siglo.
Fíjate, hay un tema que me está preocupando bastante, Mar, y es que está relacionado, yo creo, en esta cumbre, y seguro que se va a hablar de él, y es que en Europa pues nos estamos calentando más del doble que la media mundial. Cuéntame algún dato, por favor.
Efectivamente, según un último estudio, Europa es el continente que más se ha calentado en los últimos 30 años. La temperatura media en Europa ha sido de 0,5 grados por década y puede parecernos muy poco, pero las consecuencias del aumento de la temperatura media a este ritmo son muy importantes. Entre esas consecuencias, se observa que los glaciares de la cordillera alpina han perdido 30 metros de espesor entre los años 1997 y 2021. Además, el aumento del nivel del mar está acelerándose y está favorecido por el derretimiento de la superficie de hielo que cubre Groenlandia. El sexto informe del IPCC apunta también a que las temperaturas van a seguir aumentando en Europa a un ritmo superior al de los cambios en la media mundial. En cuanto a las lluvias, se prevé una disminución en los meses de verano, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Esta tendencia además se va a ir extendiendo al norte de Europa, pero si se supera ese aumento de temperatura media global que antes mencionaba, del 1,5 grados, esas lluvias extremas e inundaciones van a aumentar en todas las regiones, salvo, como decía, en el Mediterráneo. Así que es muy posible que vivamos episodios mucho más extremos en los próximos años.
Genial, Mar, pues no te vayas muy lejos porque la próxima hora volveremos a hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias, hasta ahora.
Un besito, cielo. Ahora mismo son y 24, las 4, las 3 en Canarias. Nos encanta estar contigo compartiendo grandes canciones, grandes historias. Ellos son Los Secretos, están haciendo una versión de un tema de Ron Sexsmith. Sube la radio y disfruta.
Nubes negras en mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, por alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida.
Una canción que se incluye en su disco Algo Prestado, es una canción que promocionaba allá por 2015 el lanzamiento de este disco, una versión maravillosa de un clásico de Ron Sexsmith, el Get In Line. Yo creo que Los Secretos defienden muy bien sus propias canciones y también las versiones, las adaptaciones que hacen de grandes temas musicales que nos ha regalado la música desde hace un montón de años. 4:26, hora menos en Canarias. La verdad que nos ponemos en marcha cada día y nos damos cuenta de la cantidad de gente que está haciendo cosas, Bea, y la cantidad de mensajes que nos están dejando hoy en torno a esa huelga de transportistas que se pone en marcha, si no hay acuerdo antes, a partir de la próxima madrugada de domingo a lunes.
Sí, Manuel Valentín, por ejemplo, nos ha escrito, dice, es lógico, el problema desde hace tiempo es que hay gente que oferta los portes a precios muy bajos y si quieres trabajar tienes que rebajar el precio tú también. El cargador coge al barato y ya está. Tendría que haber un precio mínimo estipulado, pero bueno, eso es muy difícil de hacer en un mercado libre, ¿no? Uh-huh. Aparte de la piratería que hay en el gremio del transporte, nos cuenta Manuel Valentín, que sabe bien de lo que habla. Uh-huh. José Ramón también ha escrito en Facebook, dice, oye, pues tienen razón los transportistas, pero esto va a provocar una subida de precios y tal y como estamos, vamos hacia la ruina total de las familias. Claro, esto va a tener consecuencias para todos. Felipe Arjona llama a una huelga general de todos los sectores y Teresa de Madrid dice, bueno, pues yo estoy de acuerdo con los transportistas, que dejen de dar su brazo a torcer. Ellos son imprescindibles y bien que lo saben, es un sector esencial.
Exacto.
Y si quieren pueden poner al gobierno de Sánchez entre la espada y la pared. Yo les apoyo, me da igual que haya desabastecimiento, ya que sus reivindicaciones son justas y muy necesarias. Estamos hartos ya de tanto despilfarro, dice Teresa, en sueldos de los políticos, de las consejerías, de los asesores, y sin embargo, quien lo necesita pues está teniendo muchos problemas.
Ayer salía también el dato de los asesores que tiene el gobierno, nos cuestan al año 50 millones de euros. Bueno, ahí es un dato que ayer se publicaba. Yo doy la bienvenida a Marcos García, a Pepe Dalmau, a Iñaki Ortega, a Raúl Trébol, a Isidro Sáez, a Gonzalo LF Nuevo, a Tomás Pérez Capella y también a Ramón Pesquera. Ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles y esto de verdad nos ayuda muchísimo. Nosotros no tenemos las grandes promociones que tienen otros programas de radio y sí que nos apoyamos en ti, que es la fuerza más importante que tiene un programa de radio, su propia audiencia, y te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros y que encima nos ayudes a crecer. Tenemos nuestro juego de podcast que hay que, Diego, volar para contar a los ponedores ahora de qué va todo esto.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, retomamos otra vez el juego del podcast, un juego que tenemos activo y bueno, este juego se trata de ir escondiendo 5 palabras que nosotros pensamos el lunes nada más llegar aquí y escoger el ganador de cada semana. Y una vez que nosotros tenemos las 5 palabras, pues eso, las vamos escondiendo una cada día de la semana en nuestros podcasts. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras no las pueden escuchar en directo nuestros ponedores. Si las escuchan en los podcasts todos los días, pueden encontrarlas y así llevarse un premio. Y para eso tenemos que elegir una temática cada semana. La temática de esta semana son instrumentos de cuerda, 5 instrumentos de cuerda. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Es nuestro WhatsApp para notas de voz, 429-329 en Canarias. Es martes y los martes son de tutorial en Poniendo las Calles. Diego, ¿esto cómo funciona? ¿Los ponedores cómo se pueden integrar en este juego?
Pues muy fácil, este juego es muy sencillo. Nosotros escogemos 3 sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer cada día. Así que vamos a escuchar, si te parece bien, la primera pista de hoy.
Venga, atención, Bea, presta mucha atención que tú aquí me tienes que ayudar.
Venga.
Entonces lo primero que vamos a hacer es, vas a hacer como si fuera un triángulo, vas a hacer esto. Entonces yo aquí ya cojo mi partecita y me retiro el resto de cabello.
Yo ya lo sé. Oye, es el más fácil.
Oye,
es el más fácil.
¿Un triángulo?
¿Un triángulo?
Bueno. ¿Un triángulo?
Uh-huh. Vale.
Por favor, Alex, dale otra vez. Vamos a escuchar de nuevo la pista número 1, que es importante.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vas a hacer como si fuera un triángulo. Vas a hacer esto. Entonces, yo aquí ya cojo mi partecita y me retire el resto de cabello.
Bueno,
bueno, está, al final dice algo de cabello.
Está haciendo un Toblerone.
Yo no sé, puede ser cualquier cosa.
Ya no, desde luego que sí. A mí la primera pista siempre, ya sabéis, que me vuelve bastante loca. Loco.
La,
sí,
la primera loco. Pista siempre es pronto, es un poco complicada, pero bueno, quienes crean que ya lo saben nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, y que lo diga, el que lo sepa ahora mismo, que diga que con la pista número uno, para que diga yo lo averigüé con la primera pista. Perfecto, pues ya sabes, 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. En este momento están ocurriendo cositas, Calderón.
Sí, comenzamos en Palma, donde un hombre de 38 años ha sido detenido hace unos días por llamar a su expareja hasta 1000 veces en un día.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez. Joder, que no puedo más.
Madre mía, tú imagínate.
Qué cansino, de verdad, ¿eh?
Tú imagínate.
Uf, ¿qué se llevaría?
O sea, 1000 veces en un día una llamada de tu expareja.
Qué pesado, de verdad.
Pero para verlo.
¿Por qué lo dice?
Bueno, imagínate la tortura que ha tenido que pasar la víctima 1000 veces en un día, registradas esas llamadas, que supongo pues que no se las cogía, claro. Pero esto es acoso, como claro, te puedes imaginar.
Es que si eso no es acoso, ¿sabes qué es?
Sí, claro. Está tipificado. Claro. Sí, es para haberle dicho, no es una llamada de teléfono normal, esto es acoso. Claro. ¿Vale? Te lo digo para que, a ver si dejas de hacerlo.
Claro, la definición de acoso es lo que tú estás haciendo.
Lo que tú estás haciendo, tal cual. Bueno, tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional le ha arrestado, claro. El hombre diría, pero es que no me lo cogía. Y claro, te dicen, ya.
Yo pensaba que no estaba sonando.
Y no te dijo nada el hecho de que no te lo cogiera. A veces no contestar también es contestar,
es una
¿sabes?
Respuesta, claro.
Bueno, la historia es que a este hombre se le atribuye un presunto delito de malos tratos por perseguir, amenazar y acosar telefónicamente a su expareja, que ha terminado hasta el moñete.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Efectivamente, la respuesta al final era déjame en paz, por favor, y haz tu vida y déjame tranquilo. Bueno, la gente a veces no entiende que aunque ellos quieran continuar con la relación, el otro no. Como dice Belén Esteban.
Hay una historia, pero yo... no es una historia de amor.
Hay una historia, pero no es una historia de amor. Y claro, esto cuesta a veces, pillarlo.
Hombre, claro.
Te contaba esta noticia, que me parecía muy curiosa, sobre todo por el tema de las 1000 llamadas. Esto es un caso de acoso, pero lo de las 1000 llamadas es realmente sorprendente, ¿no? Es como cuando alguna vez hemos contado algún caso, que también es alucinante, de gente que se presenta en un tribunal acusado de matar a su mujer, por ejemplo, a la que dieron 43 puñaladas y dijo que no era ensañamiento el hombre.
Claro. Mi intención no era matarla, pero le clavé
43 veces.
¡Qué animal!
Sí, sí, claro. Y tú esto lo dices así en un tribunal, el juez supongo que mira ojiplático y dice, pero yo realmente no quería causarle ningún daño.
No quería hacerle daño.
Jolín.
Qué barbaridad.
Sí, pues es que hay gente que es así. Entonces con las 1000 llamadas lo mismo. Tengo hoy también varias curiosidades así muy locas. La primera, por ejemplo, el nombre de la mujer más alta del mundo, seguramente que no lo conozcas, pero se llama, te lo voy a decir yo, Rumeysa Gelgi. Es turca, tiene 25 años y si te digo lo que mide, 2 metros 15.
¡Ay, va la madre que la parió!
Nunca mejor dicho, la madre que la parió. 15,
pero tú sabes la cobertura que le da tu móvil, que esa mujer vaya con el teléfono en la oreja, no se le corta la llamada con esa altura.
Tú imagínate que dices tú que yo tengo las piernas largas.
No, pues imagínate cómo tiene que ser esta... Y más, no es tan mayor, 25 años, lo mismo todavía tiene que dar el estirón.
Todavía tiene que dar el estirón.
Tiene que dar el estirón.
¿Te imaginas? Madre mía. 2'15", mide lo que Pau Gasol.
Claro.
Que mide eso.
Y es altísimo.
Sí, Pau Gasol tiene esa característica. De hecho, se ha ganado la vida gracias a la altura.
Debido a la altura, juega al baloncesto.
Sí, sí. Bueno, esta característica física le ha valido a esta mujer estar dentro del libro Guinness de los récords, porque, hombre, en un hombre, dentro de que tampoco es una altura común, hay más. Pero 2'15 mujeres, pues esta es la única que ha llegado a ese nivel. Pero claro, yo estoy segura de que ella preferiría no tener tan dudoso honor de estar ahí en el libro Guinness de los récords. Su altura se debe al síndrome de Weaver, que causa el crecimiento rápido y desmesurado de quien padece esta rara condición. Es una enfermedad que suele afectar más a los hombres que a las mujeres. Pero en este caso, bueno, pues ella la sufre. Claro, debido a su condición genética, Pulpo, tiene una movilidad limitada de las articulaciones. Yo te lo digo así. hay veces que la altura, dices, ay, qué bien, qué alto es este chico, cómo me ha crecido el niño. Yo, mis primos, por ejemplo, miden 1,95. Tienen un montón de problemas para cosas absurdas, desde entrar en un coche, volar en avión, o ir a un parque de atracciones, y hay 5 atracciones en las que no pueden subirse, porque si llevan arnés, las montañas rusas, ellos no dan. Entonces no pueden subirse porque tendrían que ir completamente, pues así, encogidos.
Y que cuando dan la vuelta, pues arrastran los pies y al final pues...
Total, total.
Es como si estuviese arando el suelo.
Es como, claro, es como, ah, pues qué bien que mides 1,95, pero es como, mi vida es súper complicada.
Cuando
debido...
nos salimos de la normalidad, vea, hay algo que no está funcionando.
Eso es, eso es, para hasta para pasar puertas.
Claro.
Tremendo. Bueno, la historia es que debido a su condición genética ya tiene movilidad limitada de las articulaciones, inestabilidad al caminar, dificultades ocasionales para tragar y hasta para respirar. Bueno, Rumeisa no puede hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, viajar en avión. Un sueño que, por cierto, acaba de cumplir gracias a una compañía que, al enterarse de su situación, ha querido habilitar un espacio para ella.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí,
señor!
Hay que
ser solidarios, y ahí me parece muy bien.
Hombre, claro.
La aerolínea hizo quitar una fila de asientos entera para poder acoplar en ese espacio una camilla, una especie de cama, en la que la mujer disfrutó de su primer vuelo, porque es que no entraba de altura.
Claro.
Con 2,15 metros.
Bueno, la gente puede ir jugando también a saltarle las piernas, a pasar la comba.
Sí, claro.
Por debajo. Sí. Hombre, hay que entenderla, ¿eh? Hay que entenderla, que esta mujer tiene también que estar sufriendo lo suyo, ¿eh?
Es que te iba a decir, qué vidas, Pulpo. Sí, hay gente que vive situaciones completamente fuera de lo común y que, bueno, pues por regla general tú no caes en ellas y pues yo las cuento. Son cosas curiosas. Y no voy a dejar aquí las cosas del reino humano al reino animal. En concreto me voy a hablar de aves. De la mujer más alta del mundo te hablo ahora, del pájaro que ha realizado el vuelo más largo de la historia. Esto es espectacular, este pájaro, porque tela. Se trata de un ejemplar de aguja colipinta que ha recorrido 13.560 kilómetros. Tú imagínate qué migración, 13.560 kilómetros desde Alaska a la isla de Tasmania, en Australia.
¡Ole tú!
Tremendo.
Qué barbaridad, fíjate, tremendo. La aguja colipinta, qué grande, por favor.
Sí, la aguja colipinta, a mí qué pereza ese momento en el que estás en Alaska y dices, pues venga, pues lo de todos los años.
Venga, carretera y manta.
Que me quedan 13.560 kilómetros por delante.
A ver dónde reposto.
No, la verdad es que sí, porque además, pobrecitos míos, atraviesan océanos, pero tienen que parar. Entonces tienen que andar muy atentos de pasar momentos de tierra, ya sean islas o continentes.
La magia de la naturaleza, vea, es algo muy grande.
Tremendo,
tremendo. Es un mensaje muy importante esto.
Bueno, es impresionante. Esa distancia de 13.560 kilómetros es ahora mismo 2.000 kilómetros más larga que el que hasta ahora tenía el récord, ese viaje épico de otro ejemplar de la misma especie, que deben ser los que vuelan distancias más largas, que en el año 2007 cubrió la distancia de Alaska a Nueva Zelanda. Tardó 11 días en realizar ese trayecto.
Poco me parece.
Poco me parece. 11 días. Porditos míos. Tú imagínate, 11.560 kilómetros que hizo el anterior, el de 2007, en 11 días.
Sí, sí, sí.
Y yo me supongo que va viendo cosas.
Hombre, claro.
Va conociendo sitios.
Y estaría diciendo, cuando tenga ocasión, a ver si paro por aquí a tomarme unos gusanitos.
Animalitos. Bueno, si te preguntas cómo se sabe todo esto, es que a estos ejemplares, como recorren distancias tan largas para ver hasta qué punto pueden llegar, pues hay varios que tienen como en la espalda un transmisor satelital. Y entonces los tienen controlados y saben perfectamente por dónde van y los kilómetros que recorren. Increíble. Y vamos a escuchar ahora a los Backstreet Boys.
Hombre.
Porque este fin de semana, uno de sus integrantes, Nick Carter, ha vivido de nuevo, hay que decir, una tragedia familiar. Su hermano, Aaron Carter, que también hizo sus pinitos en el mundo de la música ya en los 90, cuando era un crío, fue hallado muerto a los 34 años. Bueno, desde hacía mucho tiempo, Aaron Carter sufría problemas mentales y de adicción. Los hermanos estaban, de hecho, distanciados porque esos problemas mentales habían ocasionado problemas en la familia. Pero bueno, eso no quita para que Nick y el resto de la banda de los Backstreet Boys hayan sentido su fallecimiento, y por eso le han homenajeado en un concierto que la banda daba este domingo en el O2 Arena de Londres. Fue cuando sonaba esta canción, que las pantallas gigantes mostraban un vídeo con imágenes de ambos hermanos cuando eran niños y adolescentes. Yo les recuerdo porque en las revistas estas que leíamos cuando teníamos 13, 14 años, no sé.
Las revistas de la adolescencia. adolescencia.
Super pop, todas estas, ¿no? Pues aparecía mucho Aaron Carter cuando tenía 11, 12 años. Y la verdad es que fue un muñeco roto de Hollywood.
Pues una pena que ocurran estas cosas, pero desgraciadamente ocurren. Fíjate, Carmelo Ferral ahora mismo está mandando un saludo a todos sus compañeros de la empresa TJA. Así que, Carmelo Ferral, muchas gracias a ti por estar con nosotros y por mandar ese saludo a tus compañeros de TJA. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, entra en directo, manifiéstate, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este martes. Comenzado a las 4 a ponerle las calles a este martes. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 y ya dejarte en los brazos de Carlos Herrera. Total nada, cuando le demos la del pulpo. Quiero dar las gracias y la bienvenida a José María Parra Fernández, a Daniel Puentes Rosales, a Pilar Ordóñez y a Marcos García. Se acaban de sumar a nuestro Facebook y esto, insisto, nos ayuda un montón. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad y a la gente que está con el pan en este momento. Y por supuesto a la gente que está en la carretera. Hoy es el día para hablar del transporte, de esa huelga que posiblemente se ponga en marcha a partir del próximo domingo, si no hay acuerdo con el gobierno. Y claro, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y hoy estamos recogiendo pues todas las vertientes que puede tener esta huelga de los transportes. Juan es un ponedor, precisamente, que se dedica al transporte. Hola Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Dónde estás?
Lo notas, lo primero, lo notas.
¿Te noto a ti o el abrazo?
El abrazo tan grande por tantos años de hacerme compañía, de hacerme reír, llorar. Eres un fenómeno. La verdad que eres un fenómeno. Tú y tu equipo. Sí, nos hacéis las noches súper amenas. Uh-huh. No sabéis hasta cuánto nos ayudáis. Uh-huh. Es increíble.
Esto es lo que más nos dicen los transportistas. Yo imagino que los kilómetros y la soledad de la cabina con la radio como que se lleva un poquito mejor, ¿no?
Sí, es complicado, es muy complicado. Entonces yo soy un autónomo con un camión que desde dentro, en vez de echar leña al fuego, sí, la huelga está bien tal, pero las huelgas suelen ser dañinas. Y la situación ahora mismo del país es muy complicado. Entonces yo, que he andado por toda Europa, siempre se me metió en la cabeza el tengo hueco, porque hacía muchos viajes que mi camión, mi tráiler, no iba completo. Entonces ese tengo hueco, al final, las aplicaciones con las nuevas generaciones, pues estoy por sacar en un par de semanas una aplicación que es BlaBlaTruck. Igual que está la de BlaBlaCar para compartir coches, pues yo voy a sacar BlaBlaTruck, que significa que te metes en la aplicación y un autónomo se mete ahí, pone su camión y lo que va a conseguir el autónomo es cobrar por adelantado. Al principio de transporte, la gente mayor, yo he hablado con mucha gente y me decían, Juan, yo me iba a Alemania y a mí me ingresaban 1 millón de pesetas, yo dejaba 500.000 de pesetas en mi casa y yo me iba, yo me echaba mi gasoil, yo tenía para comer, yo iba a un restaurante y yo era un señor. Claro. Veía en un camionero y como tenía poder adquisitivo, pues yo quiero devolverle al transporte eso otra vez.
¿Y eso tú crees que se puede, podrían volver a las cosas a como se hacía antes o ya no es posible, Juan?
Sí, se puede. Todo, con buena voluntad, se puede. Los autónomos, tú habla con cualquier autónomo y dile, oye, ¿a ti qué te parece cobrar tu viaje por adelantado? Y te diría, ahora mismo. Y ya no eso, sino tú disponer tu trabajo. Tú te metes en la aplicación y pones, yo estoy vacío desde Madrid y voy a Barcelona. Y te anuncias, igual que está la otra página, pues con los camiones. Tú vas a hacer un viaje a Alemania y sabes que la semana que viene no tienes el retorno. Pues tú te metes ahí. Y de Alemania te digo yo que hay empresas, porque esto lo lanzo a nivel nacional y europeo. Entonces, mucha gente se va a poder meter a hacer su trabajo directamente sin tener que andar con nadie y cobrar por adelantado.
Claro, Claro.
Eso te digo yo, que nos daría una libertad.
Hombre, yo no sé qué es lo que va a pasar a partir del próximo domingo. Si realmente, pues ahora la presión que va a recibir el gobierno, yo creo que la ministra se habrá preocupado y empezarán a negociar. Pero yo creo que, además, la plataforma convocante es que lo tiene muy claro, ya lo hizo la otra vez. Que no hay acuerdo, pues vamos a la huelga y paralizamos otra vez el país. Porque a mí lo que me fastidia un poco es que os dejen de ver como imprescindibles, como necesarios. Y
Carlos,
yo creo que el transporte,
Carlos,
es vital.
Cuando la pandemia, yo no puse ninguna pega a los dos días. En cuanto yo vi que estaba mi familia bien, a mí me dijeron, Juan, hay que trabajar. Y Juan, como otros compañeros, nos pusimos a trabajar. Ni virus, ni vira, ni nada. Nos pusimos a dar un servicio y nos dio igual arriesgar lo que tuviéramos que arriesgar. Claro. Nos llamaron y acudimos.
Claro. Qué gozada conocerte, Juan. Me voy a quedar con tu número de teléfono para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y no descarto que antes del viernes te llame para que me cuentes cómo van las cosas y, oye, pensemos en ese BlaBlaTrack, que me parece un pedazo de aplicación que acabas de soltar aquí la idea en Poniendo las Calles.
Lo tienes en primicia, eres un fenómeno. Vamos a revolucionar el transporte, vamos a volver el transporte a sus inicios. Señores camioneros, BlaBlaTruck, el transporte a su servicio, globalizando mercancías. Tú sales un día de Madrid para Alemania y tú ya te puedes anunciar para tener tu retorno. Mucha gente se queda, Carlos, se quedan 3 días esperando porque no tienen una carga. Pues tú vas a meterte en la aplicación, que es gratuita, te metes y pones ahí, pues tal día estoy disponible a tal hora para salir con mi camión, pequeño, grande. He metido todos los tipos. Me cuesta una pasta la aplicación. He tenido que pedir créditos, me he embargado hasta el cuello, pero yo creo que el que no arriesga no gana. Vamos a sacar esto adelante. Vamos a que las nuevas generaciones vean atractivo el transporte. Esto es un trabajo maravilloso. Estás trabajando, estás viajando. Yo he conocido toda Europa. Yo me he quedado en Ámsterdam, me he quedado en Londres, me he quedado en París, me he quedado en todo el mundo. He conocido gente que me ha ayudado en Portugal, en Italia. Es maravilloso globalizar.
Juan,
globalizar.
Me quedo con tu teléfono, estoy sin tiempo. Un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias, hermano.
A ti, campeón.
Hasta ahora. Un
saludo para todos. ¡Ánimos, transportistas! ¡Vamos!
¡Vámonos!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática,
¿por qué habéis decidido implantar desde septiembre
la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, están más cerca de ti.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a este martes. Gracias por estar con nosotros. Rafa Rodrigo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Qué alegría estar aquí.
Qué alegría que te vengas aquí al estudio en este momento en el que para muchos les cuesta mucho salir de casa. Sin embargo, tú vienes aquí, vamos, a calzón quitado, que se dice, ¿no?
Hombre, claro que sí. Yo creo que hay que ser valiente siempre.
Qué grande. Hay un montón de preguntas que nos hacemos en la, bueno, pues a lo largo de nuestra vida y que de vez en cuando siempre recomendamos que hay que pararse, respirar, tomarle un poco de temperatura al ambiente y reflexionar. Nos viene muy bien y a veces pues nos preguntamos si hemos pensado o no hemos pensado eso de que no servimos para nada.
mucha gente, desgraciadamente, Rafa, dice yo no valgo para nada. O cuántas veces, por ejemplo, has tenido la sensación de tener la autoestima tan bajita que has perdido oportunidades ante el día a día. Rafa, esto es así, tío.
Hombre, claro que es así. Fíjate, esto es tan importante como que ponemos nuestra valía, quienes somos nosotros, en la opinión de los otros. Es decir, que lo que nosotros valemos no nos vale quizás con nuestra propia percepción, sino que siempre nos dejamos llevar por lo que opina el otro, por lo que nuestra pareja dice, por lo que nuestro jefe dice, por lo que nuestros compañeros de trabajo dicen. Y eso es muy habitual en el día a día. Yo lo he sentido muchas veces trabajando en medios de comunicación. ¿Hasta qué punto valgo? ¿Por qué este programa en el que estoy y que funciona bien de audiencia se va y yo me voy a la calle y estoy en el paro y a lo mejor creo que lo hago bien? Uh-huh. Y eso es muy importante cuando te ocurren circunstancias de este tipo, que seguro que si nos estás escuchando tienes algo que te lleva hasta tu caso personal.
Sí.
Y es el ¿hasta qué punto soy válido? ¿Hasta qué punto realmente, como decías tú, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente yo me considero válido o siempre estoy esperando que alguien me diga, oye, este reconocimiento?
Rafa Rodrigo es al que estás escuchando en este momento en Poniendo las Calles. Es nuestro coach personal que nos da nuevas claves, sobre todo para hablar de la valía. Hay mucha gente que considera que este tema es un tema de actualidad y al mismo tiempo lo considera que es un tema universal, es decir, no es algo de ahora. En muchos momentos de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta.
Y además afecta en muchas vertientes diferentes. Yo conozco muchas parejas en las que, por ejemplo, el aspecto físico hace que la relación se sostenga. Es decir, tengo, por desgracia, casos muy cercanos que incluso hay personas que han llegado a tener un trastorno de alimentación por poner su valía, ¿no? Claro, esto es una realidad, lo que decías tú de actualidad. Valgo tanto en base al físico que tengo. Y eso, por desgracia, con las redes sociales lo estamos viviendo mucho con la gente más joven, ¿no?
Sí.
El cómo nosotros nos nutrimos de esos likes, ¿no? De esas interacciones a través de las redes sociales y pensamos que somos más valiosos cuanto mayor número de likes o de seguidores tenemos.
Y es un error, ¿eh?
Y es un error muy grave. ¿Por qué? Porque ahí estamos poniendo la valía en lo que el otro opina de nosotros, bien, no en lo que nosotros somos. Yo aquí siempre digo, este es el típico ejemplo de ¿quién eres tú realmente? Es una pregunta que nunca falla. Yo cuando conozco a alguien, lo normal suele decir, bueno, ¿qué tal? Soy Pulpo, soy Rafa. Y la pregunta siguiente suele ser, ¿a qué te dedicas?
Anda.
Ponemos el foco en el hacer, en lo que nosotros hacemos.
Sí.
Y ponemos nuestra valía en lo que hacemos. Sin embargo, pocas veces cuando conoces a alguien, fíjate, Pulpo, dices, ¿y tú quién eres? Si yo te preguntas a ti, por ejemplo, ahora, ¿y tú quién eres?
Bueno, pues yo te podría contar que soy una persona de lo más normal del mundo, pero que tiene un micrófono y un altavoz en la madrugada, así que hago esto como podía hacer cualquier otra cosa.
¿Y quién eres tú como persona? Más allá de lo que haces.
Bueno, yo me considero un tipo bastante honesto.
Ahí está. Es algo tan sencillo como eso, pero cuando decimos ¿quién eres? Nos vamos normalmente al trabajo. ¿Quién eres? Soy periodista, trabajo en televisión, trabajo en radio. Ya, pero yo te he preguntado quién eres, no qué haces, porque es diferente quién tú eres a lo que tú haces. El ser, la esencia, está en ti siempre. Tú eres una persona honesta, da igual que estés trabajando en la COPE, en otra cadena, o da igual que estés en tu casa, en el paro. Sin embargo, si siempre ponemos nuestra valía en lo que hacemos y no en lo que somos, es donde surgen los problemas. Hay un libro muy bonito y un cuento que te recomiendo si nos estás escuchando, que es El verdadero valor del anillo, de Jorge Bucay, en el que un aprendiz le pregunta al sabio, oye, ¿cuánto valgo? Y entonces el sabio le da un anillo y le dice, vete a un mercado y a ver cuánto te dan por este anillo de oro que te acabo de dar. La gente no le da dinero porque no sabe valorar ese anillo.
Claro.
Sin embargo, cuando va un joyero, ese joyero le dice, esto es una barbaridad. A veces, si te das cuenta, y yo me identifico mucho con esto, nos sentimos valorados por personas que a lo mejor no tienen por qué juzgarnos porque no somos lo suficiente y es que a lo mejor esa persona no es que lo tiene que juzgar.
Qué tema tan interesante estamos tocando hoy en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hay una pregunta, Rafa, que te la podría hacer de muchas maneras, pero yo creo que la más sencilla es conocer realmente la diferencia entre sentirse válido o sentirse valioso, porque tanto una como la otra pueden ser buenas y malas las respuestas.
Efectivamente. Ahí está el truco, que no hay buenas respuestas, porque no hay una respuesta correcta. Tú eres válido y siempre lo vas a ser. Y eres valioso, da igual lo que hagas, da igual a lo que te dediques, da igual de dónde seas, da igual tu procedencia, tu origen, tu riqueza o tu pobreza. Tú eres valioso por quien tú eres. Y eres válido o no válido para según qué cosas. Yo puedo ser una persona muy valiosa y a lo mejor que la radio se me dé fatal y a lo mejor en la televisión se me da muy bien. O a la inversa, puedo ser muy malo en matemáticas pero ser muy válido a lo mejor para la lengua y la literatura. Y esto pasa mucho con los niños, y esto de esto va un poco la psicología en positivo, ¿no? El premiar en positivo hacia lo que tú eres válido. Seguro que cuando eras pequeño, Pulpo, te acuerdas que había esos profesores que te decían, es que tú no vales para nada.
Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de los que me decían eso y lo contrario.
Pues para que veas dónde estás. Entonces, el que te dijo no vales para nada, ¿se equivocaba? Pues seguramente, porque al final te están juzgando, ¿no? Si eres válido o no eres válido, a ti se te puede dar muy bien una cosa y que no se te dé bien otra. Esta comparación de los padres a veces con los hijos cuando hay dos o tres...
Somos injustos.
Es injusto.
Como padre te lo digo. A veces yo considero que he sido un poco injusto con mi hija porque le he exigido cosas que luego no tienen sentido. Mi hija ya tiene su carrera universitaria en marcha y tiene muy claro lo que quiere ser ella, a lo que quiere llegar. Y a veces exigimos cosas a nuestros hijos que no tenemos por qué.
Y a veces yo me acuerdo que era esto de si no estudias una carrera... Tienes que estudiar una carrera porque mis padres no habían podido hacerlo, no habían tenido esa oportunidad.
Tal cual.
Y oye, está igual de bien si no la estudias, puedes hacer muchas otras cosas.
Rafa, ¿tú sabes si hay algo que exista, que podamos poner en marcha y que de manera inmediata nos sirva para sentirnos más valiosos?
Yo te voy a decir tres claves, por así decirlo, para nuestros oyentes que nos están escuchando ahora y son como tres tips básicos. Por un lado, si eres un jefe o eres una persona que tienes una potestad en un momento determinado sobre otra persona, nunca le digas en presente vales o no vales. Dile estás valiendo, habla en gerundio. En coaching hablamos mucho del poder de las palabras y de cómo hablar en gerundio hace que una persona no, digamos, dirija su camino. Yo me acuerdo, en la radio lo he vivido, ha habido personas que me han dicho tú no vales para los medios de comunicación. Ostras, muy atrevido decirle eso a un becario de 22 años, 21 años.
Le puedes hundir, ¿eh?
Le puedes hundir su carrera. ¿Qué pasa? Que ahí está. No estás valiendo a lo mejor para este programa. No estás valiendo para hacer esta tarea que te ha asignado. Pero no eres válido, claro, o no vales.
Igual puedes brillar en otra.
Efectivamente. Otra cosa es mírate al espejo y háblate a ti mismo. Siempre, esto es un ejemplo que no falla. Yo cuando tengo un cliente en coaching le digo, ¿y qué le dirías a tu hermano? ¿O qué le dirías a tu pareja? ¿O qué le dirías a tu hijo? Nos hablamos siempre de una manera más empática cuando hablamos hacia el otro. Mírate a un espejo y haz este ejercicio de hablarte a ti como si fueras una tercera persona. ¿Y qué te dirías sobre ti mismo? ¿Para qué vales? ¿Qué es lo que te hace sentirte valioso a ti? Y es un ejercicio muy potente. Parece algo nimio, algo más tonto, pero cuando lo haces dices, ostras, qué pasada, ¿no? Esto nunca me ha hablado cara a cara y es porque no estamos acostumbrados. Y luego, por otro lado, te diría un último tercer consejo y es... No esperes que la gente te valore. Es como lo del cuento del anillo de Jorge Bucay, que te invito a que lo leas. A veces habrá gente que te valore y sepa ver eso que tú tienes, y habrá gente que no sepa valorarlo, pero que no lo valore no significa que tú no valgas. A veces estamos en el mercado equivocado.
Cuando yo era tu jefe, aquí en Cadena 100, ¿qué pensabas de mí?
Que estabas como una cabra.
Sí, ¿pensabas eso?
No, pensaba que eras una persona muy generosa y muy humana. Y eso es muy de agradecer cuando trabajas con gente que ya es conocida y que, por desgracia, hay más de uno que se le van los pies de la tierra.
¡Guau! Wow, qué bueno, Rafa, muchas gracias. Pues mira, a mí me encanta ver cómo has triunfado tú con el paso de los tiempos. Yo no me equivoqué, yo sabía que ibas a servir para bien en la comunicación y aquí estás, tío, viviendo de esto y con mucho éxito. Hay ponedores que requieren de tus servicios, que sepan que pueden contactar contigo a través de rafarodrigocoach.com. También tienes una cuenta de Instagram que funciona muy bien y que yo recomiendo a los ponedores seguir, que es Rafa Rodrigo Z. Y claro, los ponedores no se creen que muchas veces cuando quieren contratarte, tú la primera clase, el primer contacto ya lo das gratuitamente.
Sí, yo soy como las clínicas de estética estas que te ofrecen la primera gratis, ya la segunda.
La segunda metes el corvejón, ¿no?
No, pero ¿sabes por qué lo hago lo de la primera gratis? Porque es que hay mucha gente que le da miedo el coaching, porque como hay tanta publicidad barata, muchas veces de esta, claro, se creen que es un negocio pirámide.
Se cree como lo de la Finsa, ¿no?
Claro, no es algo raro, que no pasa nada, que lo puedes probar y que incluso hay gente que hace coaching. Oye, que esto no es para mí, pues como cuando vas al psicólogo y dices, pues mira, este psicólogo no es para mí, no pasa nada, por probarlo, yo te invito a que lo hagas.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calle. Gracias, Rafa.
A ti.
Dieron la...